los hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36, que nos dice así: así que, si el Hijo os libertade, seréis verdaderamente libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, pues, hermanos, estamos estudiando la serie que he titulado Verdaderamente Libres. Hoy veremos libres de la pobreza. ¿Sabe qué? En la cruz Jesús se hizo pobre. Eso lo dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. La palabra nos dice en Juan 1:10 acerca de Cristo. Muchos dicen que este pasaje de Juan 1:10 es el versículo más triste de toda la Biblia. Dice así: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús es justo. Si leemos nosotros el Salmo 1:3, nos dice pues que todo lo que haga el justo prosperará. En la vida de Jesús, él tenía 12 apóstoles, y no solamente 12, tenía entre ellos 70 discípulos, y él es justo. Y aún en la empresa de la salvación que él traía a esta tierra, tenía incluso un tesorero. Es en vano decir que él era pobre. ¿Dónde se hizo pobre? Jesús se hizo pobre, pero en la cruz. Escúchelo. Deuteronomio 28, 48 pinta de cuerpo entero lo que a Jesús pasó en la cruz, porque en la cruz Jesús nada de lo que tenía, ni la cruz estaba en él. Él estaba totalmente desnudo. Y nos dice así: servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Eso es pobreza extrema. Eso experimentó Jesús en la cruz al ser despojado. La tradicional iglesia pone pues en el crucifijo un paño en delantal en el cuerpo de Jesús, pero en la crucifixión y hecha por los judíos, por los romanos, no era tal que nos muestran. Jesús estaba totalmente desnudo. Por eso nos dice la palabra que él despreció el oprobio, subió a la cruz y se sentó a la diestra del Padre. Avanzamos. ¿Sabe qué? El deseo de Dios es que seamos prosperados. Deuteronomio 28, del 8 al 10, Dios le dice así a su pueblo: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Es más, tercera de Juan 2, ya en el Nuevo Testamento, nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, pero esté en relación cómo está nuestra alma. Si eres espiritual, las bendiciones siempre te deben alcanzar. Por ello nos dice Proverbios 22:4, lo que Dios recompensa a los que viven en integridad: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La forma divina para prosperar también está escrita en la Biblia. Proverbios 13:23 nos dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Sabe qué? En la empresa de Dios hay que sembrar, en la empresa de salvación. Proverbios 3:9-10 lo dice así: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El darle a Dios es ser bendecidos. No es que Dios necesite para algo. En esta tierra Él ha puesto una empresa que se llama la empresa de la salvación del hombre. Él, los recursos que los hombres damos, va a ser para que el reino de los cielos se extienda y se sostenga quienes trabajan para este ministerio. Y Malaquías nos dice el Señor a su pueblo: traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si bien es cierto, Dios tiene un deseo, salvar al hombre, pero en la tierra la empresa de salvación, su provisión es nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero no es para que Dios se enriquezca ni para que muchos se salven, sino aquellos que están en el pensamiento de Dios, estamos en el pensamiento de Dios. Dice que al hacerlo, Dios abrirá las ventanas de los cielos. Dios nos dará sabiduría para hacer las riquezas. Dice que Él reprenderá al devorador, al destructor, que Él será nuestro escudo y que nuestro galardón será bueno, grande en gran manera, le dijo Dios a Abraham. Y además dice: tu trabajo nunca será estéril. Bueno, pues Dios dice que bendice aún al 100 por 1. En Génesis 14:18-20 encontramos a los hijos de Adán y nos dice así, encontramos a Abraham, que es el primer diezmador que hoy va a tener una experiencia espiritual con el sacerdote Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. La resultante la tenemos aquí en Génesis 15, del 1 a 3. Después de estas cosas, después de la guerra que tuvo Abraham con Kedorlaomer, nos dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese de Damasceno y Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Dios le dijo a Abraham, tras él habiendo diezmado, Dios le dijo: yo voy a ser tu protector y tu galardón será grande, en gran manera. Y Job 1 del 9 al 11, escuchemos cómo entiende Satanás cuando Dios es el escudo del hombre, su protector en otras maneras. Y nos dice así: Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás entiende que el escudo que Dios pone es un cerco donde él no puede penetrar, él no puede dañar ni a nosotros, ni a nuestras parejas, ni a los hijos que nos ha dado, ni a las cosas que Dios nos ha dado y nos añadirá. ¿Sabes? La clave divina para ser bendecido lo encontramos en la Biblia, 2 Corintios 9, 6 y 7. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recuerda que lo que Dios ve en el hombre es su corazón, y por tanto, cuando des, dalo de corazón, que no se te vaya el alma cuando tú das. Por eso dice que algunos dan por necesidad y otros, bueno, pues con tristeza. Aquellos que dan por necesidad son los que consideran que lo están perdiendo el dinero que dejan en el alfolí, y los otros que dicen que ellos dan por necesidad es aquellos que creen que están haciendo un negocio con Dios y que Dios los debe y Dios tendrá que devolverlos al 100 por 1. Sin embargo, el secreto es darle a Dios como propusimos en nuestro corazón, no por necesidad, sino como el dador alegre, porque Dios ama al dador alegre. Lucas nos dice 6, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Nosotros decidimos cuánto vamos a recibir en la medida que damos, es la medida que se nos volverá a medir. Lucas 19 o 16, 9 al 11 nos dice así, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dice el Señor que a través de que nosotros le damos al Señor, aquí usted ha oído seguramente riquezas injustas, no nos dice como aquel tatán que por el Lima, por el centro de Lima, Barrios Altos, dice que él asaltaba a los ricos y daba la plata a los pobres. No, el Señor considera que la distribución de la riqueza de esta tierra es injusto, de tal manera que algunos no tienen ni para comer y otros, especialmente los deportistas, cantantes y cuantos, pues nunca van a comer lo que tienen recibido. Son millones de dólares o de euros por patear una pelota, 400 millones al año. Oiga, ¿dónde estamos? Pero aún así, el Señor dice que si nosotros no somos fieles en la riqueza injusta, no damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor, pues ¿quién nos confiará lo verdadero? Recuerde, en la palabra nos muestra cómo Salomón fue alzado por causa de su dádiva. La palabra dice que la dádiva del hombre ensancha el camino. Eso está escrito en Proverbios 18, 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de grandes. Escuche, Génesis 22, del 15 al 17, nos habla de un bueno Dios le pidió a Abraham que le ofrendase a su unigénito, a Isaac, y Abraham se encontró determinado a hacerlo, y nos dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Bueno, una ofrenda fue por la cual Dios bendijo a Abraham, y se dice que esta bendición alcanza a todas las generaciones de Abraham. Se dice del pueblo hebreo que el 80% de la banca mundial está en manos de los hebreos. Bueno, eso es tener, poseer las puertas del enemigo. Avanzamos. Hoy veremos al hijo o al nieto de Abraham, a Salomón. Y nos dice así, Primera de Reyes 3, 3 y 4. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto y principal, y sacrificaba allí 1,000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Bueno, y recuerden que Dios se le manifiesta en sueños y le dice que le pida lo que quiera. Y él le dice a Dios que le dé sabiduría, porque él no sabe distinguir ni entre su mano derecha ni su mano izquierda, y que él quería hacer la voluntad de Dios y gobernar a un pueblo inmensamente grande. Y la respuesta de Dios es esta: he aquí, lo ha hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. La sabiduría de Salomón le dice: no va a haber ni antes ni después de ti otro como tú. Pero en las riquezas él sería el más importante de todo su tiempo. En Marcos 10, 28 al 30, está escrito la historia de un joven rico, que al final el joven rico le dice al Señor que él quiere hacer su voluntad. Y el Señor le dice que venda todo lo que tiene, que le dé a los pobres, que cargue su cruz y le siga. Y Dios dice que él se fue muy triste porque tenía mucho. Hoy lo tenemos a Pedro preguntándole al Señor y diciéndole esto. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este siglo de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús le dijo que quien no haya dejado por su nombre casas, cosas por causa de él, que reciba 100 veces más. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hay quienes reparten y les es añadido. Eso está en Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El Salmo 112:9 nos habla del justo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Por tanto, nos diría Proverbios 19:17, a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Vuelve el Señor a hablarnos de darle al pobre, Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá maldiciones. El Señor dice que nuestro dar aumentará nuestro fruto de justicia. Segunda de Corintios 9:10-11 lo dice así. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Recuerde el profeta Elías, Dios lo llevó al torrente de Querit, ahí estuvo un tiempo y los cuervos y le llevaban pan y le llevaban carne y tenía agua del torrente. Pero llegó el tiempo que escaseaba y Dios le mandó a Sarepta de Sidón. Aquella encontró a una mujer viuda a quien él le pidió que le diera pan, le diera primeramente agua y ella le dio agua. Y después cuando le pide pan, ella le dice, vive Jehová y vive mi alma, que iba a recoger unos leños para hacerle, dice, el pan debajo la ceniza, es un hebraísmo por cierto, y que dejarse morir él y su hijo, ella y su hijo. El profeta le dijo, Jehová Dios dice, dame a mí primero y luego haz para ti y para tu hijo, porque el Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga volver sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue hizo como le dijo Elías, y él comió, y ella, y su casa, muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Bueno, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Enviemos la palabra de Dios, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Bendiciones.